Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Buenas tardes, Ignasi.
Buenas tardes.
Y tenemos también a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar básicamente de tres temas. Como primer tema, en los resultados de las elecciones en el Reino Unido, una minoría, una mayoría, pero no absoluta, del Partido Conservador, unos resultados que han sido decepcionantes para Theresa May, pero que bueno, pues probablemente le permitan formar gobierno. También destaca el hundimiento del UKIP y bueno, Corbyn, que aguanta el tipo. Vamos a hablar en segundo lugar del tema del referéndum. O sea, por fin se ha anunciado la fecha del referéndum en Cataluña y la pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente con forma de república? Pues bueno, ahí está, para el 1 de octubre, y ya veremos en qué termina. Pues por supuesto, esto no era lo que quería Madrid, y a ver qué hace Madrid ahora ante esto que quiere hacer el gobierno de Cataluña. Y en último lugar hablaremos del desastre de Montoro con esa sentencia del Tribunal Constitucional que le deja totalmente en evidencia, que le desautoriza ante la ciudadanía, ante el propio gobierno, y que bueno, que ha hecho ahí la gran chapuza de la amnistía fiscal, una amnistía fiscal que no era legal, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional. Empezamos con el tema de las elecciones en el Reino Unido. Tenemos evidentemente un resultado que no es concluyente. Y Chesco, ¿qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que Theresa May aquí se ha pegado un batacazo impresionante, porque ha perdido la mayoría absoluta y todo hace pensar que seguirán perdiendo puntos los conservadores en favor de, y no es que sea, pueden salir echando cohetes al viento, laboristas de Corbyn, pero creo que pone de manifiesto, digamos, el guirigay que hay con el Brexit en Gran Bretaña. Y que, otra cosa, el UKIP, esto es importante, el UKIP
hundido, ¿sí?
Ha perdido el único representante que tenía, o sea, una pasada, ha perdido prácticamente todo. Y otra cosa muy importante que ha pasado también con estas elecciones, es que el nacionalismo escocés y el nacionalismo independentismo escocés también ha perdido bastante. Es más, en zonas donde no habían, zonas de Escocia donde no habían ganado jamás, los conservadores han ganado. O sea, es impresionante. Entonces, esto pone de manifiesto que el Brexit, sencillamente, en Gran Bretaña va a tener que llevar otra velocidad. Que la señora May se empeñó en poner una velocidad demasiado fuerte, yo creo que esto era un mamoneo en una casa. O sea, simplemente hablar mucho para acabar no haciendo nada. Y que realmente el Brexit es bastante perjudicial para Gran Bretaña de lo que los británicos pensaban en realidad que era, y se encuentran con una serie de problemas que no pueden solucionar saliendo de una manera forzada, y les está trayendo, digamos, demasiados problemas, y van a cambiar, vuelvo a decir, van a cambiar la velocidad. El Brexit va a ser mucho más descafeinado de lo que en un principio la señora May quería. Y además va a ser muy lento y va a tardar muchísimo más, con lo cual casi no, ni va a pasar. Eso es la pura realidad. De hecho, la mayoría de los acuerdos con la Unión Europea siguen vigentes, y Gran Bretaña sigue en la Unión Europea como estaba exactamente hace 2 años. O sea que nada nuevo bajo el sol.
Ahora lo que están hablando el Partido Unionista Democrático, que es uno de los partidos pues de Irlanda del Norte, que es el partido político más grande de Irlanda del Norte, y además ha quedado quinto detrás de los liberal demócratas en las elecciones actuales, pues pues bueno, este partido, que es partidario de que el Reino Unido, de que Irlanda del Norte siga perteneciendo al Reino Unido, pues tiene, es posiblemente el candidato más importante para que gobernar con ahora mismo con los conservadores, puesto que pasarían con sus 10 diputados, darían 2 por encima de lo que es la mayoría absoluta. Entonces, están comentando que sí, que posiblemente el Brexit, las negociaciones del Brexit se puedan llevar a cabo con el concurso de los diputados, de los 10 diputados de este partido. Aquí, no lo sé, si realmente, porque yo no tengo un conocimiento bueno de cuál es la postura de la gente de este partido respecto al Brexit, pero bueno, yo creo que no van a cambiar gran cosa.
Creo con
las posiciones.
Con todas mis reservas, yo creo que los unionistas de Irlanda del Norte tienen una posición muy cercana a los escoceses. O sea, no quieren el Brexit. Por eso digo que va a haber mucha más lentitud en las negociaciones y mucho menos y van a ser de mucho menos calado. Yo creo que lo van a alargar todo lo que puedan y más. Lo digo porque las empresas del norte de Gran Bretaña, todas estas empresas del norte están muy ligadas a Holanda y Alemania por el norte en comercio y en producción, y por eso Escocia y Irlanda del Norte no son partidarias del Brexit. Al menos, y vuelvo a repetir, lo digo con mis reservas, pero al menos lo que se desprende de varias proclamas de ellos cuando se hicieron las elecciones sobre el Brexit. Vaya, o sea que yo diría que, y si tú miras las zonas donde el Brexit ganó más apoyos, precisamente el no era más en Escocia y en el norte de Irlanda. O
sea, sí, era sobre todo en las zonas Londres, Escocia, era básicamente Irlanda del Norte en las zonas donde menos se votó el Brexit. Sí. Uh-huh. En toda Inglaterra, excepto en Londres, salió que ganaba el Brexit. Además, con bastante ventaja. Y Gales, no recuerdo bien lo que pasó en Gales, pero vamos. Sería interesante verlo también.
Gales posiblemente sí. Pero el norte Escocia y el norte de Gran Bretaña diría que no. Uh-huh. Vuelvo a repetir con mis reservas, pero yo creo recordar que los unionistas de Irlanda del Norte y los escoceses se negaban al Brexit.
Uh-huh. Bueno, pero no, pero lo tienen asumido, el resultado.
Bueno,
que lo único que probablemente veamos un Brexit menos duro.
Sí, sí.
Ante el resultado de estas elecciones. Ignasi, adelante. ¿Qué te han parecido los resultados de las elecciones en el Reino Unido?
Resultado ajustado, ¿no? Y el Partido Laborista, cuando ha presentado un líder bastante de izquierdas, pues ha sacado un buen resultado, ¿no? Aunque es que si miramos todos los resultados, es que es muy complejo sacar conclusiones, ¿no? Está todo muy igualado, es decir, saber lo que quieren los ingleses con estos resultados, ¿no? Es decir, suponer que todos los del partido de la señora May son pro-Brexit, también es suponer mucho, y suponer que del Partido Laborista también sean todos en contra del Brexit, es decir, es muy complicado. Lo que está claro es que son decisiones muy repartidas en la sociedad, y lo que es complicado es que las decisiones se tomen por esa pequeña diferencia de votos, ¿no? Es decir, que no se puedan, es decir, tomar las decisiones de este calado por un 60% de votos o un 70%, es decir, de una forma más global. De todas formas, a mí tampoco me queda muy claro lo que significa realmente el Brexit, ¿no? Es decir, porque parece que Inglaterra también quiere tener unos acuerdos con Europa muy profundos, es decir, que a veces es más el nombre que la cosa, ¿no?
Bueno, básicamente yo creo que es todo el tema de las regulaciones que vienen de Europa, las normativas europeas, que ellos hagan sus propias normativas, que muchas veces serán parecidas, te advierto.
Claro, por eso.
Pero claro, ya tienen la potestad de no, de hacer sus propias normas, ¿no? Y luego también
sí,
en materia
entonces,
inmigratoria, pues van a tener.
¿quieren estar unidos a Europa o no quieren? Porque es que a mí tampoco me queda claro, es decir, los ingleses lo que quieren, ¿eh?
Pues en materia comercial yo entiendo que quieren tener una, pues prácticamente acuerdos de libre comercio y luego ya lo que quieren es tener sobre todo potestad para decidir tanto en materia de inmigración, que sabemos que eso
Pero
es uno de los
ellos quieren poder circular por Europa libremente, los ingleses.
Ellos sí, lo que quieren es que no circulen los demás por el Reino
Y
Unido.
ellos quieren poder trabajar en Europa cuando quieran,
Sí,
los ingleses.
pero no quieren que los demás puedan trabajar cuando quieran en Reino Unido. A ver si sí. Yo lo estoy poniendo un poco exagerado, pero es que en el fondo es así, ¿eh? Que ellos lo que quieren es tener todas las ventajas, pero ninguno de los inconvenientes.
Bueno, pues son muy listos, ¿eh? A ver, yo no sé, no quiero dármelas de historiador, pero Inglaterra siempre ha sido un país bastante conflictivo y bastante interesado a lo largo de la historia. Bueno, a lo mejor se puede decir de todos los países, ¿no? Pero el caso inglés sí es un poco paradigmático de este doble juego que siempre han hecho, ¿no? Con lo
Ha
cual.
sido, después del Imperio Español, el imperio más grande que ha habido en la historia de la humanidad, el Imperio Británico. O sea que.
No, por eso que no son angelitos los ingleses y tampoco son tontos, ¿no? Y que siempre han jugado ese doble juego de a nivel político y a nivel exterior, ¿no? De enfado, amigo y de dominar, ¿no? Ha sido un país muy imperialista y muy dominador, ¿no? Con lo cual no es extraño que a día de hoy pues le cueste mucho a este país integrarse en un ámbito de igualdad con el resto de europeos, ¿no?
Bueno, de igualdad no quieren,
No, por eso que les cuesta, por eso que no, que les cuesta mucho
pues no
asumir
les
la
cuesta, no, es
igualdad
que no lo quieren.
cuando a Inglaterra ha sido un gran imperio y ha sido una gran metrópolis y culturalmente ha dominado el mundo, pues ahora igualarse a lo que ellos consideran países de que no tienen su nivel, ¿no? Como pueden ser Holanda, Italia o España o el que sea, pues les
Pero,
cuesta mucho perder la soberanía a los países que han sido grandes imperios, les cuesta más.
No, pero es que no lo tratemos como un tema económico o político. Es que el tema del Brexit
Yo lo veo un tema cultural, es
es
decir,
un
a un
tema
holandés no le
social.
cuesta
No,
tanto recuperar su soberanía como a un inglés, ¿eh?
es un tema social totalmente. Porque en Gran Bretaña, si te pones a mirarlo realmente, no hay grandes problemas con el paro comparado con España. Sí que hay más paro que había hace años en Gran Bretaña. Pero no hay unos problemas graves de trabajo ni de paro. Hay un problema grande en lo que es la gran metrópolis, en Londres, con el tema de la vivienda y el ese, pero en Gran Bretaña no ha habido una depauperación de los sueldos como ha habido aquí en España. Ha cambiado. O sea, sí que ha habido bajada, pero no ha sido tan fuerte.
No, por ahí una desigualdad salarial tremenda, como pasa en España.
Sí, pero porque tienes la City que absorbe. Un personal absorbe una masa de trabajo de trabajadores importante que son de alta cualificación y que cobran unos grandes sueldos. Eso es Londres, ¿no? Entonces, está rodeado de muchísimos trabajadores que trabajan en el sector servicio, hostelería, bla, 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 todo esto, que se pagan los sueldos mucho más, digamos, mucho más bajos. Y entonces. Pero ¿qué problema hay realmente en el trabajo en Gran Bretaña? No hay tanto. Sí que se nota la desigualdad y es donde viene el problema social de Gran Bretaña, que el blanco británico se siente amenazado por toda esa inmigración y si a eso le añades los problemas de choque cultural entre ellas, pues realmente el Brexit viene motivado en una gran parte de las áreas metropolitanas y de las áreas de trabajadores. Viene muy dada por la inmigración, por el problema migratorio que tiene Gran Bretaña y que lo están acusando. Y punto.
Pero
No
el
hay.
problema migratorio de Gran Bretaña tampoco viene directamente por Europa, porque Gran Bretaña ha sido un gran imperio y tiene migración de todo el mundo
Bueno, pero
de
ellos
muchos
echan la
años. Es
culpa a
decir,
Europa.
pero parece que Europa ha sido un error que le has hecho. Pero ellos tienen esa inmigración de todo el mundo, de sus colonias, es decir, y están muy acostumbrados.
Ellos echan, sí, pero ellos tienen unos convenios con la Commonwealth que es muy diferente a los que ya en la Unión Europea. Ellos con la Commonwealth tienen un cupo muchas veces de inmigración con todos los países. En cambio, al estar dentro de la Unión Europea han tenido que absorber inmigración que ellos no querían, como era africana, de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Entonces, le echan la culpa a eso, de eso, a la Unión Europea. Ese es el problema, realmente. El Brexit viene motivado por esto. Entonces, el espacio, digamos, de Schengen, este espacio, es el que ellos no pueden soportar. Ellos no pueden soportar que no puedan poner cuotas como hacen con la Commonwealth. Sí, es así de claro. O sea, un señor de la Commonwealth australiano no puede viajar a Gran Bretaña porque como le dé la gana. No. Él pasa por la puerta de los, digamos, VIP, pero tendrá que pasar una serie de filtros para entrar en Gran Bretaña a trabajar. Es así de fácil, aunque suene difícil y duro. Es así. Un canadiense.
Por eso es lo que estoy diciendo, que son muy suyos, ¿no? Es decir, eso es un país que.
Pero es que el problema migratorio. Pero que no es un problema económico ni político, es un problema migratorio realmente, lo que ha motivado el Brexit.
Pero que ese problema migratorio está en la cultura de la gente de esa zona, que es muy, muy propensa a no aceptar que vengan de otro lado, ¿no? Hay países, ¿no? Holanda es un país que la gente acepta, la sociedad acepta bastante más que venga gente de otras partes del mundo, ¿no?
Bueno, ahora es bastante. O sea,
depende.
Ahora en Holanda hay bastante tensión, con el tema migratorio.
Ahora Holanda también tiene, es cierto que tiene bastante también.
Y en Dinamarca,
pero hasta ahora.
Suecia. O sea, que ahora está. Estos países, digamos, que eran los más desarrollados de los que miramos nosotros, están con problemas de ese estilo. Y es porque yo tengo mi teoría. Las cosas no se hacen bien desde el principio y al final acaban explotando las narices. Eso es lo que pasa. O sea, tú tienes que aceptar ciertas cosas y otras no. Entonces, nosotros en Europa hemos tragado muchas cosas que no tenemos que aceptar en ese momento y al final no las estamos comiendo. Y al final la incoherencia acaba matando la razón. Y eso sí es fácil. Yo es lo que veo. Vamos. Y eso ha pasado en Gran Bretaña, ha pasado en Dinamarca, está pasando en Suecia, está pasando en Holanda, está pasando en Alemania. Alemania se la comerán. O sea, es que ya lo veréis. Y lo único que crea es más rechazo y más fascismo. Y esto es lo que ha suscitado y lo que ha sacudido y ha hecho explotar la ideología fascista en todos los países. Porque el Brexit no es ni más ni menos que está suscitado y apoyado por el fascismo, entre comillas, los más fascistas, los más derechistas dentro del Reino Unido.
Tanto como fascistas yo no les llamaría, yo les llamaría más bien xenófobos, ¿sí?
No, pero yo no hablo de xenofobia, es que no tiene por qué
haber. Pero hombre, fascista sería que no. Es que el UKIP, que yo creo que es el partido que más ha luchado por el Brexit, sobre todo con la figura de Daniel Farage, ¿no? Pues este hombre yo no le llamaría fascista en ningún caso, yo le llamaría ultranacionalista, ultraconservador, lo que quieras decir.
Pero es un ultranacionalista.
Xenófobo, pero fascista no.
Un ultranacionalista al final es un fascista.
No, hombre, porque este hombre sí es partidario de la... O sea, no es alguien que luche contra la democracia, en ningún momento ha dicho nada de que haya que quitar las elecciones ni instaurar ahí una dictadura de partido ni nada de eso.
Nadie se atrevería a decirlo en Estados Unidos, en Gran Bretaña.
Pero
subyace al final del ultranacionalismo es el fascismo.
Sí, pero yo no creo... Bueno, pero ultranacionalismo puede haber dentro del marco de la democracia liberal, yo no creo que sea incompatible. A ver... Otra cosa es que o sea, yo no creo que se pueda comparar, por ejemplo, a Le Pen con Trump o con Nigel Farage. Perdón, he dicho antes Daniel, no es Daniel, es Nigel. Pues con Nigel Farage, o sea, no son personas equivalentes. O sea, Le Pen sí que es una fascista disfrazada y además reconocida. Esa tía entra en el juego democrático pues igual que entraba Hitler, ¿no? En el juego democrático en la República de Weimar. Porque si no toca, no tiene ninguna posibilidad de conseguir sus objetivos.
¿Tú crees ¿tú ves a Trump muy diferente a Le Pen?
Yo creo que Trump en ningún momento se plantea el subvertir el orden de la democracia liberal de los Estados Unidos, ¿eh?
¿Y Le Pen sí?
En Le Pen yo creo que sí, que no cree en la democracia. Por lo menos por lo que son los antecedentes tanto de su partido como los de ella personales. Ahora, esto es mi opinión. Ahora puedo estar equivocado.
De todas formas, cambiando un poco el tema y a lo que ha dicho Chesco de la gestión de la inmigración, que la inmigración siempre compite en los países con las clases medias y bajas, ¿no? Es decir, la gente que tiene pasta, en el fondo, ni van a vivir a sus barrios, ¿no? Ni le afecta al empleado de alto nivel, no le crea una competencia que vengan ciudadanos de Marruecos o que vengan ciudadanos de África a sus trabajos, ¿no? Eso así afecta a la gente, pues, que tiene trabajos más de nivel medio, nivel bajo, ¿no? Y aquí sí que el discurso bonito podría ser de que de abrirnos a la inmigración y a las ayudas de brazo en brazo, pero aquí yo sí que creo que las políticas europeas tendrían que tener un poco más de ojo para que no se creen estos recelos entre la población europea que está recibiendo ayudas y que tiene y que vive en barrios donde reciben esa inmigración, que tiene que convivir con esa gente nueva que llega. Y bueno, y aquí sí que yo creo que falta un poco de realismo y se ha pecado mucho de buenismo, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que son
es que tú fíjate, mira, cuando yo veía, porque todo coincide, ¿no? Tú dices, pues algún error estará cometiendo la Unión Europea y los estados de la Unión Europea en cuanto a la inmigración, en ese sentido. Quiero decir que primero falta, para mi gusto, faltan políticas realmente de integración, eso para empezar. Lo segundo es que en todos los países, en todos, en España, esas clases trabajadoras que se quejan y que al final votarían un Brexit precisamente por esto, se quejan de lo mismo. En España se quejan exactamente lo mismo y dicen las mismas frases que dicen en Francia, que dicen en Holanda, que dicen en Suecia, que dicen en Gran Bretaña o que dicen en Irlanda. Dicen exactamente lo mismo. Recuerdo, he visto en la BBC y en algún canal, ¿cómo se llama? La DUE francés, no sé, me acuerdo cómo se llama la francesa, la cadena está francesa. He visto unos hablaban de Marsella, los otros hablaban de allí, de barrios de Londres. Decía un trabajador, decía en Londres, decía, es que ya no reconozco mi barrio. Voy por mi barrio y solo me encuentro gente de otros países en la calle que viven de aquello que yo trabajo. Eso es lo que dicen. Es que te vas a Marsella y dicen exactamente lo mismo. Y te encuentra mucha gente que trabaja 3 meses y cobra el paro toda su vida. Se reúnen todos en un piso y viven todos de las ayudas. Y cuando quieren comprar un coche, cuando quieren comprar una radio, cuando quieren comprar lo que sea, vienen y atracan al blanco francés, al europeo.
Pero ¿y ese discurso tan xenófobo, quién lo tiene?
Eso lo tienen los partidos de los que votan a Le Pen, los que votan a UKIP, los que votan, todos los que han votado al Brexit. Esto lo tienen en todos lados. Aquí en España, los que votan al PP.
Bueno, todos no, no nos vamos a pasar porque hay mucho católico que no piensa de esa manera y que vota al
PP. Mucho PPista que ha votado al PP piensa así. Mucha gente que no tiene un partido determinado que al final acaba votando estas partidas.
Sí, bueno, es que en España.
Exactamente lo mismo. Luego,
en España, la derecha xenófoba que existe en todas las sociedades.
Puede eso, ser.
Está integrada en el PP.
Claro. Pero lo único que pasa es que esa derecha en toda Europa ha crecido espectacularmente.
O sea, que tú lo ves que va más, ¿no?
Va más, irá mucho más, porque el choque cada vez será más fuerte. Y todo viene por una política de inmigración equivocada. Y por una política de integración equivocada. Todo viene...
Y porque también ha habido, es decir, se ha aprovechado esa Unión Europea para cambiar las reglas de juego en favor de las grandes capitales. Es decir, se ha debilitado la pequeña economía, los pequeños trabajadores por parte de las clases poderosas, y los pequeños trabajadores y esa clase media-baja europea, y le ha dado parte, es decir, al igual que tú puedes decir que tiene un efecto real que vengan vecinos de Marruecos y afecten a tu trabajo, pero se ha ponderado toda esa carga hacia esos inmigrantes cuando buena parte de esos recortes de salarios vienen por culpa de las políticas europeas y de los grandes poderes que han aprovechado la Unión Europea para absorber mucho capital y para cambiar normas y para beneficiarse. Es decir, que,
no, claro,
el obrero lo que ve es al marroquí delante suyo que le ha cogido el trabajo y piensa que toda la culpa es suya.
Sí, pero no es capaz
de su salario que está perdiendo, se lo han cogido los bancos, se lo han cogido multinacionales, se lo han cogido las grandes élites europeas.
Sí, pero lo tenemos que hacer mirar.
Mucho le da la culpa a la inmigración porque no son gente sin capacidad de análisis para ver que la parte que están perdiendo de dinero o de su disminución de salario, una parte a lo mejor sí viene de la inmigración, pero la mayor parte a lo mejor viene de las élites europeas.
Sí, pero déjame ir así porque esto es bastante, bastante importante lo que nadie quiere entrar nunca. Porque como es políticamente incorrecto, no se quiere decir. Entonces, vamos a hablar de cosas políticamente incorrectas y lo vais a ver porque además es fácil, es una evidencia fácilmente demostrable. Ahora nos vamos a ir país por país, ¿vale? Y vamos a mirar los colectivos de inmigración. Aquellos, Alemania, por ejemplo, vamos a poner el país que más recibe inmigración de Europa. Alemania y el segundo Gran Bretaña, ¿vale? Y luego Francia. Entonces, vamos a ver los tres países, los problemas, cuándo vienen, cuándo son causados y cuándo la gente revienta. Y empieza todo el problema este, ¿no? Evidentemente con la crisis, pero es que Alemania también tuvo una crisis, jamás se oyó hablar de inmigración. ¿Cuándo fue la crisis? La unión de las dos Alemanias. ¿Recordáis? ¿Recordáis que la unión de las dos Alemanias venían los alemanes de la Alemania Democrática y muchos inmigrantes de los países de la extinta Pacto de Varsovia? ¿Hubo algún problema alguna vez con esa inmigración? Jamás. Les llegaban rumanos, les llegaban húngaros, les llegaban checos, les llegaban de todas las partes de Europa, polacos. Nunca hubo problemas. ¿Cuándo han empezado los problemas realmente? Cuando empieza aquella inmigración que choca realmente con la cultura de tu país. Eso ha pasado en Gran Bretaña exactamente igual. Los colectivos que crean problemas no son los sudamericanos. No son los europeos que vienen de son siempre los mismos colectivos, África, el Magreb sobre todo, la África subsahariana, los países, pues aquellos que tienen aquellas culturas que chocan con la nuestra, con la cultura europea. Y aunque suena políticamente incorrecto, es la evidencia y la pura realidad. Suecia y Noruega han tenido siempre inmigración, finlandeses, lituanos, letones, rusos, jamás tuvo un problema. ¿En cuándo empezaron los problemas? Pues empezaron los problemas cuando empezaron a venir pakistaníes, Bangladesh, les empezó a venir, no lo digo yo, se puede comprobar. Indonesios.
Aquí lo que te refieres, hay una parte, digamos, de inmigración que no ha respetado mucho las costumbres del país donde recibe o que le cuesta mucho adaptarse o que tiene
la
un comportamiento...
La política integradora, digamos, de la Unión Europea, está...
Es decir, tú, estamos generalizando, pero es que hay mucha gente de Marruecos o de Pakistán que viene aquí y se integra a la mar de bien. El problema es que hay otros colectivos que vienen al país y cívicamente tampoco se comportan muy bien. Y a lo mejor puede haber 10 pakistaníes que vengan aquí, se comporten y se integren muy bien, y hay otros pakistaníes que vienen aquí y cívicamente no se comportan muy bien, o aumenta la inseguridad en las calles, o hay problemas de este tipo, ¿no?
Es igual, claro, es que me digas lo que quieras.
Claro, pero es tanto de culturas
como de datos. Tú te vas a datos.
Problemas más de turismo, porque sí. Ya, pero si tú te vienen a casa... gente que está todo el día con la música toda pastilla, pues sea del país que sea, te va a tocar los cojones. O gente que no es poco educada, etcétera, etcétera, te va a tocar los cojones. Es decir, cuando si esos hechos coinciden de que son gente de fuera, pues ya estamos liada, ya la gente se vuelve racista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor lo que hay que mirar es el grado de civismo de la gente que viene. Y una parte de los problemas es que los países europeos no son capaces de exigir el civismo a la gente que viene, ¿no?
Bueno,
y ya, digamos, más grande.
Vuelvo a repetir, porque las políticas...
Gente con ideologías radicales. Yo no sé por qué la Unión Europea no ha controlado que existan ideologías radicales de gente que viene de fuera y se haya quedado tan tranquila. Es decir,
pues porque las políticas integradoras de la Unión Europea están equivocadas, porque hemos equivocado, nos hemos equivocado, no pasa nada, hay que rectificarlo, pero que está equivocado, está clarísimo, porque si da este caso, no en España, vete a Portugal, vete a Gran Bretaña, vete a... Yo cuando hablo de problemas de migratorios y inmigratorios, jamás de 90%, un 10% atañe a ciudadanos de la otra Europa o a ciudadanos ecuatorianos, por ejemplo, aquí en España o en sudamericanos. España, voy a poner un ejemplo, en Badalona había un problema, ¿vale? Y luego cuando te pones a mirar realmente es con los gitanos rumanos. Vinieron un grupo bastante importante de gitanos rumanos y crearon un problema, pero no porque fueran rumanos, sino porque eran gitanos. ¿Entiendes? Porque había un colectivo importantísimo de rumanos que no tenía ningún problema. Pero el primer colectivo que más problemas creaba eran los de gente del Magreb, norte de África. Y entonces en Badalona tienes que la gente en Badalona te dice no queremos en algunos sitios para alquilar pisos, porque no queremos moros ni rumanos. Bueno, pues esa es la historia. ¿Entiendes? Y es así, pero es que te vas a Francia, es exactamente igual. Pero es que te vas a Alemania y te dicen lo mismo. Y a Luxemburgo, Bélgica. Bélgica no te digo nada, vete a hablar con los belgas. Los valores están hasta las narices. Te hablas con daneses, nórdicos, con quien quieras. Con quien quieras, Italia. Vete a Italia y hablas. Y pasa el mismo fenómeno que pasa aquí. Pero como nos da miedo llamar a las cosas por su nombre. Este es el gran problema, acabamos en un nada, en un no nada. O sea, mejor no toquemos el tema y pasamos el velo y tratamos a todo el mundo igual. Y todo el mundo, la inmigración no es toda igual. Y hay que tener políticas integradoras para unos que les hace más falta que para otros. Y a lo mejor habrá que cambiar, hacerlo más especializado, más personalizado. No puede ser que ciertas cosas que pasan ahora mismo en Gran Bretaña, como decían. Y hay gente que no lo entiende tanto y entonces cuando ven eso, barrios enteros que aplican algo parecido a una sharia, claro, eso llega, te coge a ti con hijos pequeños y ves esas cosas y...
Ya, hombre, pero que yo creo que esto también hay mucho de manipulación en el sentido de que todas estas políticas neoliberales que han sido tan atroces para las clases trabajadoras, esta globalización tan mal llevada que ha habido, pues están cogiendo de cabeza de turco a la población inmigrante, que también es muy injusto, ¿eh?
No, pero no generalicemos. Precisamente quería ser un poco políticamente incorrecto y huir de eso para centrarnos. Es que precisamente ese es el tema. Es que en todos los países se da el caso que no toda y coincide que no toda la inmigración es igual. O sea, ¿tú aquí en España cuando ves un argentino ves un inmigrante? No. Antes incluso pasó con los ecuatorianos y ya se ha pasado. ¿Tú ves un ecuatoriano, un sudamericano? No. ¿Tú a quién vemos en España un inmigrante? A un marroquí, un africano. El resto no es inmigración. Han venido aquí. ¿Tú ves inmigrante a un checo, a un ruso, a un búlgaro? No. A un polaco, a lo mejor al principio sí, pues estamos acostumbrados. Pero ahora nadie se plantea que un búlgaro, un checo, un rumano no pueda venir aquí. Nadie habla nunca de eso. ¿Cuál es el problema? El norte de África, el Oriente Medio, pakistaníes. ¿Por qué? Porque su cultura choca literalmente contra la nuestra, la filosofía de vida. Si no es ni más ni menos que eso. Entonces, las políticas integradoras no pueden ser igual para un ecuatoriano que para un rumano, o sea, para un marroquí. Tendrá que ser diferente y tendremos que intentar pues que si esa persona ha venido aquí, que se integre haciendo un trato especial a ellos. ¿Cuál es ese trato especial?
Pero yo, en parte, estoy de acuerdo con lo que dices. Por ejemplo, Noruega, por ejemplo, con la cultura musulmana que tiene tendencia al machismo, estaba haciendo cursos para que no fueran tan machistas. Es decir, sí se podrían hacer políticas que fueran más integradoras, intentando integrar lo que es el civismo y las costumbres de cada zona, ¿no? Es decir, Yo no entiendo que a los inmigrantes no se les exija unas competencias lingüísticas, por ejemplo, de la ciudad donde van, ¿no? Es decir,
bueno, ¿y por qué? Hasta si una persona que ha nacido en el centro de África tiene que emigrar por circunstancias que seguro que no son las que él quería, y tiene que emigrar a Gran Bretaña, pues cuando llega a Gran Bretaña o aquí a España, que aprenda su idioma. Es que yo no niego la inmigración. Yo no niego que una persona tenga el derecho a venir a mi país. Es que mi país no es mío. Eso para empezar.
Claro, pero
en mi país, mi entorno, quiero gente que se integre.
Eso somos siempre que los estados no hacen el trabajo que les tocaría. Y hay una desidia de los estados y los políticos a hacer un trabajo fuerte de integración. Hay países, o la misma Alemania, yo creo que hacen un seguimiento mucho más fuerte de la inmigración y les van exigiendo integración y...
Pero no puedes tratar igual, no puedes tratar igual el inmigrante, pero es que ya está claro, es que pásate por todas...
Es que no puedes tratar igual a nadie, es decir, todas las personas son diferentes, es decir, pero a lo mejor hay países que les cuesta, por ejemplo, más... Hay países que les cuesta más tener competencias lingüísticas del país. Pero que, a ver, pero es que al final, uno si tú... Tú sabes en Barcelona que todas las tiendas son de chinos. Si tú vas a esas tiendas y no te saben responder, ya no digo en catalán, pero es que no saben responder ni en castellano. Es decir, a veces eso crea unas ciertas incomodidades a los ciudadanos de esa zona, ¿no? Que dicen, hostia. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre lo que nosotros les damos a ellos y lo que ellos nos dan a nosotros. Hay que ir equilibrando.
Ignasi, tú que estás viviendo el fenómeno, en Barcelona, en los bares, muchos negocios son de chinos. ¿Verdad o mentira, Ignasi? Bueno, la gente, sí. a la hora de alquilar un piso, y le dices, chino, no, estos pagan bien, tú tráelos que estos pagan bien, no hay problema con ellos. Alquílales un local, ningún problema, estos pagan siempre. Y te digo, ¿cuál? Y gente que ha llegado hace 2 años, y ese colectivo funciona, se integra, no da problemas y tira para adelante. Todo el mundo quiere a los chinos en los negocios, y quiere hacer negocios con chinos. Es impresionante. Oye, pues es un ejemplo.
Cada cultura tiene sus idiosincrasias, ¿no? Entonces, bueno, que los gobiernos y el Estado se adecúen a la idiosincrasia de cada inmigración, ¿no? Para ayudarla y para que el resto de la sociedad tampoco se siente incómodo, ¿no?
Claro, yo creo que va por ahí la historia. Bueno, si queréis pasamos a otro tema, ¿no?
Sí, vamos. Sí, claro que sí. Vamos a pasar ya al siguiente tema. Vamos a hablar de pues ya tenemos fecha para el referéndum, 1 de octubre. Ignasi, ¿qué te ha parecido? Vamos a tener por fin República Catalana, ¿por fin os vais a librar de los Borbones o la cosa todavía va para largo? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, no tengo ni idea, la verdad, ¿eh? Pero de todas formas la fecha ya se veía venir, ¿eh? Eso sí que ya hace tiempo que había un run run de que sería ese día, o que al menos se diría que era ese el día que se haga el referéndum. Si se va a hacer o no se va a hacer, en qué condiciones se va a hacer, si la gente, digamos, catalana va a ser aceptado el referéndum por la mayoría de la población, tampoco se sabe, es decir, si los ciudadanos que quieren votar no van a ir a las urnas, ¿no? Que de alguna forma le darían más legitimidad a este referéndum. O bien toda esa gente de España que piensa que esto es un delito, básicamente, que son unos criminales, unos fanáticos, y que básicamente hay que fusilarlos, ¿no? Es decir, hay opiniones y visiones de esto para todos los mundos, ¿no? Y yo personalmente pienso de que es bueno de que España sea un país, digamos, cuanto más tolerante, mejor, ¿no? Es decir, Y que no haya españoles de primera y de segunda. Y a mí a veces me parece que los independentistas son españoles de segunda, ¿no? Y otro tema importante que supongo que Chesco va a estar en contra es que los países se han formado como se han formado y no se han formado precisamente democráticamente. Con lo cual, es decir, referendar lo que es un país a mí me parece bien. Y a mí lo que me parece mal es que no se mire el tema fundamental, es que porque hay una parte de ciudadanos que no quieren participar de ese país, que llevan muchos años en ese país y que no quieren participar de ese proyecto común. Para mí esa es la pregunta fundamental, no el hecho de que haya un referéndum. Es decir, ¿por qué? Es decir, la explicación que uno oye en España es sencilla, que están locos, que les han comido el coco, que TV3 y los colegios les han hecho un lavado de cerebro y que por eso se quieren ir, ¿no? Pero, claro, yo creo que habría que profundizar en las causas de por qué se quieren ir y si no hay formas de que esos que se quieren ir quieran participar en ese proyecto, ¿no? Porque es lo que creo que todo el mundo estará muy triste, que es muy triste que haya gente que no quiere participar en el proyecto del país que en teoría le corresponde, ¿no? Es decir, y que haya otra gente que por eso los criminalice, los insulte, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que está pasando, ¿no? Que hay gente, lo que digo, ¿no? Yo creo que hay gente en España que tiene la sensación de que les gustaría matar y pasar por las armas a toda esa gente independentista, ¿no? Yo creo que habría que reflexionar bastante sobre todos estos temas, todo el país, ¿no? Porque, es decir, a día de hoy, tan español es un independentista como un no independentista, ¿no? Con lo cual, a día de hoy, pues nos tocaría a todos reflexionar sobre lo que está pasando y cuál es la causa, ¿no? De llegar a este punto, ¿no?
Pues, ¿tú qué piensas, Chesco? Porque tú, desde luego, lo que sí que has comentado muchas veces en este programa es la situación de absoluto descontento que hay entre buena parte de la población catalana ante cómo se están llevando las cosas en el conjunto del Estado, ¿no? Y también la sensación de impotencia en el sentido de que no se ven capaces de modificar tampoco esa trayectoria que a mucha gente allí en Cataluña les parece lamentable. ¿Os parece? ¿A ti también?
A ver, a mí me parece lamentable la situación española. Me parece lamentable en la dirección que lleva este país. Entonces, cualquier persona medianamente racional y medianamente con una media formación y con un poco de formación en historia se puede entender perfectamente que la idea de España no es la idea de un país al que aspirábamos la mayoría. En aquella época se hablaba de libertad, de democracia, de respetar los principios básicos que tanto sea de igualdad, fraternidad, solidaridad y legalidad y que España ahora mismo es un estercolero imposible de aguantar. O sea, es que no tiene España en su conjunto, Cataluña incluida, hablo de España en general. Entonces, hay gente que huye a su manera. Está el independentismo, que huye a su manera y es que no se, y a mí no se me entiende cuando digo muchas veces que una cosa es ser independentista y otra cosa es el mamoneo. Entonces, en Cataluña lo que hay es un mamoneo absoluto. Es un mamoneo de las gentes que han impulsado este proyecto, porque yo tengo amigos que son, por ejemplo, López Tena. Señor Tena es un independentista de pro, pero que dice exactamente lo mismo que digo yo. Y no lo votaría nunca, yo se lo he dicho, nunca te votaría, pero respeto tus ideas y te respeto a ti. Una cosa es ser independentista y otra cosa es ser un mamón, un mamoneo. El mamoneo que hay aquí en Cataluña es el siguiente. Y dice él exactamente lo mismo que yo. Si tú eres independentista, al día siguiente te declaras, haces una declaración unilateral de independencia. Y si no, no mamonees, porque todo lo demás es puro mamoneo. Quiero decir, en Cataluña, esto del 1 de octubre, la consulta esta es ganar tiempo para que lo mejor que les puede pasar a los mamones es que el Estado español les paralice el proceso y se cree aquí un problemón terrible donde van a haber manifestaciones, historias, si se va a tirar otros 6 o 7 o 8 meses más, etcétera, etcétera, la TV3, Cataluña Radio, 27.000 tal, donde los ensalzarán y los pondrán como víctimas del procés, que procés igual mamoneo, y entonces ganarán tiempo otros 2 o 3 años porque esto no se puede hacer nada. A ver, si tú eres independentista, tienes que saber varias cosas. Tú, para plantear una consulta y desligarte de España, por lo tanto no mientas, debes saber ciertos aspectos que no has arreglado. Uno, debes tener un sistema financiero afín que te permita tener un sistema fiscal propio. Si tú no tienes un sistema financiero afín que te permita tener un sistema fiscal propio, ya no tienes Estado. Luego tienes que tener los recursos necesarios para crear un Estado. Un Estado. Entonces, no los tienes tampoco. La hisenda pública, si no tienes, no tienes esos resortes financieros, no los vas a poder hacer en la vida. Con lo cual, estás engañando al pueblo, estás engañando a la gente. Y estás pidiendo que alguien que, por su constitución, que así lo aprobó, y por su eso, no lo quiere dar, estás dejándole o tirando la patata en el tejado de ellos. Pues si ellos te van a decir que no siempre, por lo tanto, a esta gente de aquí les estás engañando. Y si no, haz la declaración unilateral de dependencia, que es tu obligación, que es lo que prometiste. Lo demás es mamoneo puro y duro, es hacernos gastar el dinero, es no gobernar, es gastar por gastar, es no gestionar tu país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos los barceloneses dentro de Cataluña? Y aquí voy a entrar en aquello que hablábamos al principio del programa. Yo voy a votar no, pero no voy a votar no porque piense que debo estar en España. Yo creo que el proyecto español, yo no voy a dejar ser español nunca, pero como los nórdicos, no van a ser dejar nórdicos nunca. Sin embargo, cada uno tiene su frontera fiscal y cada uno en su casa y no pasa nada y se reúnen para lo que haga falta. Igualmente aquí, pero yo soy barcelonés. Los barceloneses es el quid de la cuestión, porque resulta que el resto de Cataluña, en la Cataluña rural, es la que manda en nuestro destino. Porque un voto de un lleidatà, de un tarragoní o de un gironí vale más que el mío. ¿Vale? Entonces, el 84% del PIB catalán se crea en la provincia de Barcelona. Sin embargo, a nivel político, manda el resto de Cataluña. Y esto no es normal. Esto no es normal. Eso para empezar. Yo para que me une tanto a mí un gironí, un tarragoní, un lleidatà, como un castellonense o uno de Huesca. Me da exactamente igual. Cada uno en su casa y yo sigo siendo español exactamente igual. De cultura me voy a morir siendo español y no pasa nada. Y catalán, catalán y español, las dos cosas. Pero cada uno en su casa, con su sistema fiscal. Porque si aplicamos los argumentos independentistas, Barcelona está siendo súper expoliada por el resto de Cataluña. Por lo tanto, ¿de qué me sirve? No nos quedemos aquí, vamos a la independencia de Barcelona, que es realmente donde Barcelona va a llegar a las cotas que ella, que los barceloneses queremos. Si no, lo demás, ¿de qué me sirve? Que me dejen de expoliar el resto de España, como dicen, cosa que podemos discutir ampliamente, para que me expolien los del resto de Cataluña. Pues no. ¿Me entendéis o no?
Y tú, Chesco, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Eso que todo el argumentario español se basa en que la soberanía de Cataluña la tiene todo el pueblo español y está basada en la Constitución? ¿Cómo lo ves este tema?
Esto es una idiotez que se inventó la Constitución para que la soberanía quedara como querían la España franquista, el régimen. Es absurdo, igual que es absurdo que algo se tenga que aprobar con más de un 50%, con más de un 60%. O sea, si hay un 51% que lo quiere, punto y final. En cuanto hay una mayoría suficiente, ¿para qué quieres hablar más? Entonces ya no es democracia. Entonces no es democracia. O sea, si tú en el Parlamento español tienes dos partidos, que son los dos partidos de régimen, que copan el 75, el 80% de los votos, nunca nadie va a poder aprobar nada en contra del régimen. Entonces es absurdo todo esto. La Constitución...
El régimen dice que Cataluña no tiene derecho a votar porque Cataluña pertenece a todos los españoles.
No es verdad. Cataluña...
Es ilegal.
Es ilegal.
Carlos, es el argumento.
Pero ¿alguna vez ha habido una escisión de un Estado que no haya sido por las buenas en que se haya respetado la legalidad? Pregunto yo.
¿Alguna vez ha habido una escisión de un Estado...
En que no haya sido por las buenas, en que haya sido por las malas, en que se haya respetado la legalidad? Es que no ha habido ningún caso. Siempre que ha sido por las malas, siempre se ha vulnerado la legalidad.
Bueno, en Noruega y Suecia se separaron, no hubo ningún problema.
Por las buenas.
Irlanda de Gran Bretaña. Siempre
con unas guerras que te cagas. Menuda cantidad de miles de muertos hubo en Irlanda.
Siempre ha habido tensiones, pero siempre ha habido tensiones, pero luego
sí. Dice que hay Eslovaquia por las buenas, sí, pero es que esto de por las buenas no tiene mucha pinta, porque en la calle Génova, la caverna del PP, desde luego lo último en que está pensando es que sea por las buenas, ¿sí?
No, pues está clarísimo, pero que es absurdo. Pero vuelvo a repetir, que el problema viene determinado. Porque es imposible, además, otra cosa muy importante, es que dentro de la Unión Europea es imposible que Cataluña pueda ser independiente. Es que este es el gran problema. Tú quieres hacer, como dice Tena, tú quieres hacer, tú realmente eres independentista, declara mañana, haz la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Pero ¿cuál es el problema principal? Que te encuentras ante un precipicio coño, el problema principal, no cobras la nómina. Políticos que se quedan sin cobrar la nómina, funcionarios que se quedan sin cobrar la nómina. Porque pierdes la cobertura del Banco Europeo, metes en quiebra a Cataluña, quebraría España seguro después, y a tomar por saco. Esto viene así, nos guste o no nos guste. Que a mí no me guste, ya lo sabéis hace tiempo, que a mí no me gustan los derroteros que tiene España. A mí mismo no es el tema, pero no tiene nada que ver. Por supuesto que no me gusta. O sea, yo si pudiera extindirme, me extindía. ¿Entiendes? Pero sin mamoneo. O sea, no me engañéis. No me engañéis porque no está bien. Es la única cosa que a mí me siempre pongo sobre el tintero y que nadie quiere oír. Y todo esto pues son cantos de sirena, pero que nos cuestan pasta. Que este es el gran problema.
Y no sé si quieres comentar algo más, Ignasi, sobre el tema este.
No, yo no sé, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, sinceramente.
No.
Yo te lo digo, Ignasi.
¿Crees que se va a llegar a celebrar, Chesco, o no?
Bueno, y si se celebra, si no se celebra, nada. Y si se celebra, tampoco pasará nada. Si se celebra, lo que pasará es que se celebrará, se dirá lo que pasó aquel 9 de noviembre, se volverá a poner una fecha para la desconexión y hasta que tengamos que volver a poner otra. Y así se irán poniendo fechas, la gente irá cobrando su nómina, irán haciendo sus negocios, y punto y final. Irá subiendo la deuda de la Generalitat y punto. Y el tema es ese. Yo siempre lo he dicho. En Cataluña lo que tiene que hacer es llevar a la deuda española a límites insoportables que haga quebrar el país. Y cuando España quiebre, no hay ningún problema para ser independiente. Así de fácil.
Sí. Yo lo que veo es que mientras que no haya una crisis gorda en que por alguna razón de tipo geopolítico convenga que Cataluña sea independiente, como España, todo el Estado español, incluyendo a Cataluña, somos neocolonias, no somos Estados soberanos, pues va a ser muy complicado y que haya un movimiento de tanta trascendencia política sin que lo aprueben las potencias extranjeras importantes, es decir, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania.
Sí, pero el principal no es eso, Juan Carlos. El principal,
pues yo creo que sí.
Que el principal es la deuda. ¿Cuánto debe Cataluña?
Yo creo que lo principal es lo que te he dicho, ¿eh?
Sí, pues yo veo más la deuda, porque, mira, sin cobertura del Banco Central Europeo, al día siguiente, Cataluña...
Ah, bueno, ¿y eso no es política? No, ¿el Banco Central Europeo de cobertura o no la dé?
Claro que es política, pero fíjate, no, Cataluña se declara independiente y pierde la cobertura del Banco Central Europeo. Al día siguiente, ¿cómo paga las nóminas de los funcionarios? ¿Cómo paga las pensiones? ¿Cómo paga? ¿Cómo paga, sinceramente? ¿Cómo recauda los impuestos? ¿El Banco Bilbao Vizcaya va a desobedecer la directiva europea y española para obedecer la directiva? No. Entonces, la gente que tiene cuentas en el Bilbao Vizcaya, ¿qué pasa? Claro, es que este es el gran problema. Ya no es un problema político en sí. Es que es un problema de logística. Es un problema de saber lo que se está tocando. Como la mayoría de los mamoneos estos, de los mamones que arman el mamoneo, saben que la mayoría de la población no sabe estas cosas o no se ha puesto a pensarlas, pues sigue diciendo sus idioteces y aquí para Dios, pues bueno, yo siempre digo, pero ¿cómo lo vas a hacer? No digas cómo, cuándo y dónde, dime cómo y yo te diré, pues se puede o no se puede, pero como no te dicen cómo y dejan a la
fe... ¿Pero cómo quieres que haya un cómo si el Estado español está boicoteando cualquier organización de la Generalitat?
No es la culpa a nadie. Si eres independentista, declaración unilateral de independencia mañana, porque si la independencia es tan buena para Cataluña, olvídate del Estado español. Haz la declaración unilateral. Sé coherente. Yo siempre pido coherencia. Hay que ser coherente.
Venga, declaración unilateral. Pero si tú la haces y tú no tienes capacidad recaudatoria,
entonces quiere decir que no es tan buena.
Exactamente.
No,
y en unas leyes europeas y españolas.
Vale, pues entonces no digas que puedes. ¿Qué pulso?
El Estado va a suspender la autonomía de Cataluña, ¿no? Es decir, si Cataluña declara independencia, el Estado español suspendería la autonomía de Cataluña.
Pues que la suspenda, a lo mejor gastamos menos pasta. Mira lo que pasó en Bélgica, esto fue muy fuerte. Mira, a ver.
Ya la Guardia Civil. Imagino, ¿no? Pondrían la policía, una policía que no sea de ámbito catalán, y funcionarían así, ¿no? Con
no,
la suspensión
no hace falta,
de
porque los Mossos de Escuadra no pertenecen a la Generalitat de Cataluña. Los Mossos de Escuadra pertenecen al Estado español.
Pero aquí el problema está precisamente en que haya, yo de verdad que lo vuelvo a decir, en que haya apoyo de las potencias extranjeras. Pues
no,
que si no hay una cobertura de la Unión Europea para que Cataluña siga perteneciendo a la Unión Europea, para que siga teniendo el euro, para que siga teniendo la cobertura del Banco Central Europeo, pues ¿cómo va a independizarse Cataluña? Es que sería la ruina absoluta.
Claro, es que es imposible.
O sea, no tendría acceso a los mercados internacionales de capital.
A la Unión Europea, en el fondo, y a los extranjeros les importa un comino.
Sí, 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 sí les importa, porque es que... pero
lo que pasa
es
que si te
peleas
con tu amigo Rajoy, pues ¿qué le vas a decir? Pues,
no, pero te voy a explicar por qué les importa, Ignacio. O sea, no les importa por Cataluña.
Los amigos se pelean, uno viene y lo apoyas, y cuando te viene el otro, pues lo apoyas.
No, el problema viene porque es que ahora mismo la Unión Europea está cogida con pinzas, o sea, toda la eurozona está cogida con pinzas. Imaginaos que sucede esto. Que la Unión Europea, por los acuerdos que tenga con Estados Unidos, que no le interese la desestabilización de la eurozona, no apoye el que Cataluña sea independiente, que es lo más probable. Entonces, ¿qué
entonces
pasa?
¿Qué va a pasar?
Automáticamente quiebra Cataluña y a continuación quiebra España, pero si, y se desestabiliza toda la eurozona, si es que a ellos les da igual.
Y el resto de Europa.
Y entonces, ¿cómo...? Es que eso sería una bomba de relojería, o sea, sería una auténtica carga de profundidad sobre la Unión Europea. Yo no creo que sobreviviera a la eurozona, a una independencia de Cataluña.
Fijaos cuál es el tema. La semana pasada recuerdo haberos dado datos sobre Madrid, el resto de España, Castilla-León, Castilla-La Mancha, en qué se había creado empresa, en qué no. ¿Os acordáis un poquito de esto, no? Lo quiero recordar.
Sí, sí.
Bueno, ahora voy a daros datos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa ahora mismo en España a nivel económico? Bueno, ¿os acordáis que dijimos que mientras que en la zona centro de España lo que se había disparado es el número de empresas de servicio, muchas derivadas de empresas que dan servicios al Estado? Resulta que en el Cataluña y Euskadi doblaba la producción. O sea, la producción, tú comentabas, Juan Carlos, que te encontrabas con empresas de Valencia, Cataluña y el País Vasco, que es donde se producían las cosas normalmente, ¿no? Entonces, si imaginaos que por lo que fuera se independiza Cataluña o se independiza Euskadi. Si, ya sabemos todos que el PIB español no es el que dicen que es. Es bastante menos. Sin embargo, si nos ponemos a mirar el PIB catalán o el PIB vasco, es mucho más aproximado a las cifras que se dan, con lo cual se multiplica el ratio de incidencia del PIB de estas regiones sobre el PIB español, ¿vale? Quiere decir que si el 50 o 60% de la producción española radica en el Ebro para arriba, más del 50%, entre mucha menos gente, evidentemente, quiere decir que imaginaos que se independizaran Cataluña y Euskadi. ¿Cómo se paga la deuda española entonces?
No, que eso es imposible. No.
¿Es imposible?
No se puede, a nivel europeo no se puede asumir una desestabilización de la eurozona, que es lo que supondría el que hubiera una escisión. Pero lo mismo que digo con Cataluña, digo con la Liga Norte en Italia,
Como
se les, o sea, que tampoco lo iban a consentir.
O sea, en Italia, por ejemplo, el 70%, en Italia es muy bestia lo que pasa, El 70% de la producción italiana, es prácticamente 68, me parece que era, de la producción italiana se concentra entre Roma y el norte de Italia, o sea, de Roma para arriba, el resto en el sur. Y resulta que el 60% de la producción italiana está en el norte. O sea, quiere decir que entre el PIB per cápita en el norte de Italia es mucho mayor que en el sur. Imaginaos que la Liga Norte se extingue de Italia. ¿Quién paga la deuda italiana del resto? Que se quedaría una brutalidad, porque al final la deuda es estatal, ¿me entiendes? ¿Cómo partes luego eso? Quiere decir que a un napolitano le quedaría una parte de deuda muchísimo importante con mucha menos disponibilidad para poder pagar. Aunque le quedara el mismo, tendría muchísima menos disponibilidad. Porque no hay producción, porque no es lo mismo. Entonces, esto es una cosa parecida a lo que pasaría aquí en España. ¿Vale? A un extremeño, a la hora de pagar la deuda, le quedaría el mismo ratio, o sea, el mismo montante de deuda que a un catalán, La diferencia es que en Extremadura el PIB extremeño, o sea, la producción extremeña es muy pequeña como para poder pagar ese montante. ¿Me entendéis o no? O sea, que es imposible que jamás Alemania consintiera que, y Holanda y Dinamarca consintieran que Cataluña se extinguiera, dejando una quiebra tan importante dentro de la Unión Europea, porque se tambalea todo.
Bueno, pues si queréis vamos pasando ya al último tema del día, que es el de la amnistía fiscal, que ha tirado abajo el Tribunal Constitucional. Ignasi, menudo palo a aquí al amigo Montoro, ¿no?
La verdad es que ha sido una noticia bastante sorpresa, ¿no? Nadie esperaba, teniendo en cuenta los precedentes de las conexiones, ¿no?, entre el gobierno y el Tribunal Constitucional, nadie se esperaba ese golpe bajo, a no ser que también reúna esas traquimañas, ¿no?, que hay en el Partido Popular y el gobierno, de unos contra otros, ¿no? Pero ha sido sorprendente. Otra cosa es que a simple vista, a ojos de gente que somos ignorantes en lo que es la justicia y lo que son las leyes, que el gobierno puede esas blanqueamientos legales autorizados por el ministro de Hacienda, a mí me parecen que son escandalosas, ¿no? Es como, ¿no?, ahora tenemos a Sandro Rosell, que está en la cárcel por blanqueo de dinero. Y toda esta gente ha blanqueado el dinero pagando un 3% o un 4% solo y ya está. Es decir, ¿qué tipo de justicia estamos, o qué tipo de leyes estamos, que puedes blanquear dinero porque el ministro de Hacienda le da el antojo y no pasa nada y todos están amigos? Es que es un poco surrealista, ¿no?, lo que fueron esas legalizaciones de dinero en Suiza. Y aparte también sorprende del poco control que hay en esas grandes cifras, ¿no? ¿Cómo alguien puede, cómo se pueden esconder 10 millones de euros o 20 millones de euros y que nadie se dé cuenta, ¿no? Es que es absolutamente alucinante, ¿no? Es decir, porque es como tener una pelota gigante en casa y no la has visto en todo el año, ¿no? Es decir, es sorprendente, ¿no?, la política de Hacienda, que no se dan cuenta de dinero, de multimillonarias cifras que van, de españoles que van dando vueltas por el mundo y la Hacienda Pública Española no se da cuenta, ¿no? Es sorprendente el grado de ineficiencia o más bien de connivencia que hay con este tipo de gente, ¿no? No queda que pensar otra, ¿no? Porque sorprendente, ¿no? 20, 30 millones y nadie se ha dado cuenta y lo tiene que declarar él en un papelito, es decir, ¿y cómo se ha ganado ese dinero? Es decir, o sea, hay tantas cosas que no cuadran en esas economías particulares que sorprende, ¿no? ¿De dónde salen todos esos dineros? Hacienda no los ha rastreado, es sorprendente, ¿no? Y luego se persiguen a aquella gente que no ha pagado 200 euros o 150 euros y uno que saca en otro país 20 millones de euros y no se han enterado. Es como el caso Pujol, ¿no? Dicen que llevan 30 años blanqueando dinero y no se han enterado durante 30 años. ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué tipo de hacienda tenemos? Es decir, que no se enteran de nada, es decir, que les pasan camiones por delante llenos de dinero y no lo ven, o es que hay una connivencia, o es que, no sé, a mí no me cuadra realmente la amnistía fiscal del señor Montoro y toda la hacienda tributaria, ¿no?, que de golpe porrazo aparezcan unos corruptos y que, como el caso del señor Bárcenas, ¿no?, nadie se ha enterado que tiene todo ese dinero en Suiza durante tanto tiempo, no lo sé, ¿no? En un país de chaferderos como somos los españoles, nadie se enteraba de eso. Es sorprendente, ¿no?
Chesco, ¿a ti qué te ha parecido esta sentencia del Tribunal Constitucional?
Bueno, suerte que está grabado, pero yo recuerdo un programa que hablamos sobre la amnistía fiscal hace, me parece que era 4 años, puede ser, 4 o 5 años, creo recordar, y yo dije que era inconstitucional. Si se puede recuperar el programa, yo lo voy a intentar recuperar, ¿eh?
Pues creo que te voy a encargar a ti de recuperarlo, porque yo me veo incapaz de encontrarlo, ¿eh?
Pues lo voy a recuperar, recuerdo bien. Bueno, pues tendríamos que ir al programa que se hizo en la época que se aprobó la amnistía fiscal y que lo estuvimos comentando. Pues yo recuerdo aquí perfectamente, estuvimos hablando, hablamos de progresividad fiscal y de la amnistía fiscal. Y ya dijimos algunos, no yo solo, que esto era inconstitucional. Porque no solo inconstitucional, es ilegal. O sea, es que no puede ser.
Es que se legalizan los delitos más graves. Es decir,
efectivamente.
Los delitos menos graves se siguen penalizando y los delitos más graves que han cometido la gente más pudiente del país, esos se consideran que no son delitos.
Sí, pero que cuidado, que no solo es que esta gente, y ahora explicaré también un método que había para que hay un método para poder blanquear dinero dentro de España por medio de la amnistía fiscal de fortunas muchísimo más grandes y grandes bancos. Ahora os lo explicaré después. Pero yo recuerdo en aquella época que dijimos que era ilegal y inconstitucional, aparte de la gran injusticia, por una sencilla razón. Porque recordemos como otra cosa que el señor Montoro decía a grandes... No, es que aunque se cobre el 10% de estos defraudadores, aunque se cobre el 10%, es una gran cosa. No es verdad, no se cobró, porque él habla de 40.000 millones de euros, que tampoco también es mentira, es un poco menos. Pero no es el 10%, es el rendimiento que causaba el dinero, de eso era el 10%. Todavía es mucho más, ¿cómo te diría yo? Es mucho más sangrante. O sea, no pagaron multa, no pagaron sobre el dinero, pagaron, o sea, de los 40.000 millones no se recobraron 4.000 millones. Cuidado, que es que esto es más sangrante todavía. Entonces, os explicaré...
Pagas menos de los que sí han cumplido con la ley.
¿Eh? Efectivamente, no pagas casi nada por traer el dinero a España. Entonces dices, es que este dinero entró en España. Vale, y ahora yo pregunto, ¿para qué? ¿Dónde está el dinero? ¿En qué se han notado los 40.000 millones? Tú dices, es que ha traído el dinero. Venga, ¿para qué? Ha sido capital totalmente especulativo. Si tú me dijeras, no, yo traigo los 40.000 millones y los traigo para invertir en la industria española. Dices, coño, ha valido la pena. Pero ¿se han venido a invertir en la industria española? ¿O han venido a hacer más negocio especulativo en España? Es que eso también hay que verlo. Ahora, si tú me dices, yo tengo una amnistía fiscal, pero te exijo que lo que vengas a traer aquí es capital para producción, para producir. Oye, mira, es sangrante, es jodido. Pero mira, podemos hacer una excepción, ¿no? Este dinero ha venido a España a seguir especulando, a seguir cobrando intereses de bancos rescatados por nosotros. ¿A que eso no lo habéis pensado? Mucho.
Pero ¿qué criterio? Es decir, si tú haces una amnistía, primero la palabra amnistía, es decir, tú estás haciendo un delito, estás legalizando un delito. Es decir, entonces, ¿por qué mañana no nos podemos colar todos en el metro?
No.
Claro, es decir, ¿por qué yo no puedo ir al supermercado y robar y que mañana el gobierno me diga que me ha amnistiado?
Bien. Pues esto es una... Aquí hubieron grandes fortunas que cogieron a gente a la que hicieron grandes contratos, a gente que se llevó el dinero fuera, que habían ganado.
¿De qué negocio sale?
Y lo volvieron a traer aquí a nombre de uno que luego ha cambiado de mano.
¿Pero de qué negocios ha salido ese dinero? Es decir, lo que demuestra esto es que hay una falta de control del dinero privado brutal de las grandes fortunas. Porque ¿de dónde? Es decir, ¿cuántos millones estamos hablando? ¿50 millones? Es decir, cuando...
No, 40.000 millones según Montoro.
¿Millones?
Unos 32, unos 33 han sido más o menos. Pero bueno, 40.000 millones, dice Montoro.
40.000 millones es lo que estaba en países afuera, ¿no? ¿Y dónde se han generado este dinero?
Teóricamente se debería haber generado aquí, porque por eso ya se han...
Entonces, este dinero no ha pagado ni impuesto de sociedades, ¿no? No lo ha pagado, ni RPF.
Efectivamente. Vale, y si es ilegal, pregunto una cosa, y si es ilegal lo que ha hecho Montoro, ahora habrá que ir a por los amnistiados, ¿no?
Bueno, y este señor, si ha cometido un delito, tendría que ser juzgado también, ¿no, el señor Montoro?
No, porque es político. Es que esa es la gran historia de la política española. O sea, el señor alguien tendría que denunciarlo diciendo que esto se ha hecho por connivencia con según qué persona. Lo que pasa es que probar eso es muy difícil. Yo te digo que ha sido por connivencia.
Si tú tienes a alguien, tú ves a alguien que está robando en un supermercado y viene el policía y le dice, no se preocupe, se puede ir a casa, ¿eso qué es?
No, sí, claro.
¿Eso qué es?
¿Sabes? Sí, que también. Pero ¿cómo demuestras tú un político que crea que lo que ha hecho es de buena o de mala fe? ¿Cómo lo haces?
Bueno, es que aunque sea de buena fe. Es decir, si un policía de buena fe coge a un ladrón y lo deja ir a su casa, tranquilo, no pasa nada. Otro día ya no lo haces y ya está.
Bueno, pero olvidémonos del ladrón Montoro, del estafador. Olvidémonos ahora de este hombre. No, bueno, se... El problema es que se va a hacer con esos...
O sea, tú tienes unos tíos que son unos ladrones y les estás dando un golpecito en la espalda. Oye, no pasa nada, tranquilos.
Sí, vale. Pero ¿qué va a pasar con estos ahora? ¿Eh? Este es el gran tema. ¿Qué va a pasar con esta gente?
Coño, pues había que averiguar lo que son y tener una justicia y unos delitos. Es decir, si yo me voy al súper y robo 1.000 euros, me voy a la cárcel, pues un tío que se ha evadido 10 millones de euros, no sé qué pena tiene que tener, ¿no? Pero proporcional. Y como mínimo que pague todo lo que tendría que pagar y como mínimo una multa.
Es decir, ¿y la garantía? ¿Tendremos que darle garantía jurídica con esta gente?
¿Pero qué garantía? ¿Pero tú le tienes que dar garantía jurídica a un ladrón que acaba de atracar un banco?
No, pero pregunto. A ver, ¿se aprobó una ley a la que se acogieron? Esto es fuerte, ¿eh? Porque esto es constitución y constitucional. Fíjate, ¿tenemos que darle garantía jurídica de lo que se hizo en ese momento no se va a cambiar? Es que esto es fuerte. Porque si ha sido inconstitucional y es ilegal, sigue siendo ilegal ahora como hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces... ¿Sabes qué va a pasar? Os lo explico ya. Aquí en España no va a pasar nada. Esto se va a tener que denunciar en los tribunales europeos. Y persona por persona va a tener que ir, va a tener que demostrar. Pero van a ser los tribunales europeos los que van a tener que venir a España a decir que esto se tiene que aplicar. Porque no veo otra. Aquí en España no hay voluntad política. Primero, porque las personas a las que se va a tocar son muy van a ser muy ayudadas por el gobierno. ¿Entiendes? Son los que sostienen el régimen. Y son personajes muy conocidos.
Pero a Sandro Rosell lo han puesto y al señor Pujol lo han puesto por blanco.
Sí, Sandro Rosell no te estoy hablando. Estoy hablando de gente mucho
más. Estoy diciendo,
hablando de Botines.
Sí, y al hijo del
Pujol
lo han puesto en la cárcel por blanqueo de dinero. ¿Por qué estos señores que están blanqueando dinero en Suiza no los ponen en la cárcel? Es decir, ¿qué ley es esa?
Bueno, pues esa es la historia, Ignasi. A ver, ¿qué se va a hacer con la gente esta? Si esto es inconstitucional, ¿qué hacemos?
No, el Estado
tiene que dar garantía.
Entonces, oye, si no es un delito, pero es que el gobierno de España nos lo aclare. Si es un delito o no, no pagar impuestos y blanquear dinero. Porque es que...
A ver, Ignasi, si es ilegal, es un delito. Menor o mayor, es un delito. Está claro. Si es ilegal, es un delito.
Bueno, ya, pero es que no sabemos si es legal o no es legal, porque unos...
No sabemos si es una falta grave, si es una falta leve, si es un delito grave.
Es que no lo sabes.
Bueno,
a mí no me queda claro cuál es la ley de España o de la Constitución. Es decir, no sé si se puede blanquear dinero, porque veo que unos blanquean dinero y no pasa nada. El señor Millet ha blanqueado, robado, lo que quieras, y está en su casa y se va de vacaciones a Menorca cada verano. Y no sé, ¿no? Y a Sandro Rosell lo cogen, lo pillan y lo meten.
Ya, es que la justicia, si es lenta, ya no es justicia. Y el problema de España es que la justicia es lenta. Este es el problema. Bueno, pero aquí esto afecta...
Es rápida, ¿eh? A veces es rápida.
Pero esto afecta a Botines, afecta a González, afecta a grandes magnates españoles, afecta a Florentino, afecta a grandes jugadores de fútbol, afecta a gente muy conocida de este país. Entonces, ¿se va a tocar todo el lío? ¿Van a armar el lío?
Entonces lo de la Constitución y todo eso es un camemo, ¿no?
Es un camelo como una casa, lo que estábamos hablando antes con el mamoneo independentista, es un cameo, es un mamoneo. Todo esto está hecho desde el 78, un mamoneo. Así de claro. Y esto es un mamoneo. O sea, si te dicen que una cosa es ilegal ahora y hace 4 o 5 años, ¿no? Pues entonces tendrá que ser ilegal. Y tenemos que prestarle garantía jurídica al Estado español. ¿Quién tiene los webs bien puestos de poner el cascabel al gato? ¿Quién va a ir a por esa gente?
Ni van a pagar esos impuestos, ni van a pagar una multa, ni van a ir a la cárcel. Es decir, entonces esto es campicha, que diríamos aquí, ¿no?
No, pues bueno, pues esa es la historia.
Bueno, es el resumen de este sistema. Los ricos pueden robar, los pobres no.
Efectivamente. Es que hay un patente de corso. Esa es la filosofía final de todo este proceso. Tú eres rico, tienes contactos, puedes hacer lo que te salga de las narices, que no te pasará nada. Pero esto es el régimen, esto es el régimen. ¿Eh, Juan Carlos?
Pues sí.
Esto es el régimen.
Así es.
Ha sido siempre, los franquistas podían hacer lo que quisieran y los no franquistas no. Y ya está. Y ahí tienes al rajao, al tontín este,
que esto no es, no es una democracia liberal, es una oligarquía liberal.
Efectivamente, ¿por qué fue registrado el señor Rajoy, según dicen y los hermanos? Joder, impresionantes, todos registradores. ¿Por qué fue? Pues le dieron a elegir y al padre, y el padre que era juez, creo recordar.
Sí, era juez, el juez del caso Redondela. Un caso en el que estaba metido el hermano pequeño de Francisco Franco.
Efectivamente.
Colás en un robo masivo de aceite de oliva de propiedad pública.
Quítame el problema que te hago los hijos registradores. No te preocupes. Oye, pues sí, venga, a tomar por saco. Y ya está. ¿Qué fue el caso Banca Catalana? ¿Por qué está Millet sin haber prestado, sin haber estado en la cárcel que ya tendría que haber estado hace tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por eso. ¿Por qué están los Puyol dando vueltas?
¿Por qué
está Bárcenas? Es que todo esto es muy fácil, muy fácil. Entonces, si las cosas se ven, si se quieren ver. Ahora, si la gente no las quiere ver, pues entonces no puedes hacer nada. Pero es muy claro, la amnistía, el gran tema que a mí me corroe ahora es si es inconstitucional y es ilegal. El Estado español tiene la obligación de darle garantía jurídica, o sea, mantener los acuerdos desde ese momento cuando se acogieron a la amnistía a los amnistiados.
Bueno, pues claro que no, porque si eran ilegales.
Ah, no sé, es que aquí está el tema. Aquí está el quinto
de la cuestión. A mí me parece de sentido común. Si el Estado ha hecho algo ilegal, eso no tiene que tener ninguna validez jurídica. Es que si no.
Pero ya, ¿tú no te has dado cuenta todavía, Ignasi, que las leyes del régimen están para que el régimen siempre salga bien?
Bueno, claro, siempre pueden sacar una otra ley en último momento, pero claro, al final.
¿Tú no te has dado cuenta que las leyes fiscales, si tú te pones a mirar todas las leyes fiscales, benefician al que tiene pasta dentro de España y al que maneja el régimen y al que no tiene dinero y no puede manejar nada? No, no nos damos cuenta de esto, la justicia, las leyes, la garantía.
Pero pasta de verdad, no pasta como la que tienen algunos votantes del PP.
Sí,
una buena parte de los votantes del PP.
Pasta de verdad.
Pero si te pones a hacerle la sonrisita, pues algo no te va mal. No te va mal.
Entonces.
No tengas mucha pasta, pero no te va mal.
Entonces, si tú te fijas, yo me he fijado, me he querido dar una vuelta por las leyes y la tributación aquí en España. Tú te das cuenta de que la progresividad fiscal es horrible, o sea, es imposible, y además, o sea, no existe, y además te das cuenta de que está todo hecho de tal manera que cuanto más dinero tienes, más fácil te resulta hacerlo todo. Vamos a poner un ejemplo claro. En Francia no pasa, por ejemplo, lo que pasa aquí. El sistema de sociedades, el derecho societario, el derecho mercantil en Francia es muy diferente al de aquí. Tú aquí tienes sociedades, puedes hacer brutalidades. Tú tienes una buena sociedad y puedes defraudar el dinero que te sale de las narices. Es más, puedes robar el dinero que quieras si lo haces bien. En cambio, en Francia no pasa esto. Es muy difícil que pase. Pero es por la manera de estructurar las cosas, o en Alemania, o en Gran Bretaña incluso. Aquí te cuesta un montón hacer una sociedad, ya desincentiva la historia, pero es que luego mucha gente no sabe utilizar las sociedades, que si las utilizas bien, van de narices para eso. Entonces, bueno, si te das una vuelta por el arco tributario y el arco judicial, o sea, el arco de la justicia en este país, del derecho, tal como está contemplado este país, alucinas. Está todo hecho para que el que más tiene pueda defraudar. Perfectamente.
Muy bien. Pues si queréis vamos terminando ya. Ignasi, ¿querías añadir algo más?
Nada más.
Pues muchas gracias. Buenas tardes. Buena tarde, Ignasi. Y hasta el próximo día. Y Chesco, muchas gracias también.
Igualmente a todos.
Gracias a toda la gente que nos escucháis. Gracias también a los compañeros Juan Martínez, Ramón Ferrer, Pablo Domínguez, y nos despedimos pues recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.